Bienvenidos oyentes, estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Qué tal la semana?
Bueno, pues la semana pasada bien y la que está a punto de comenzar muy bien.
Bien,
espero.
Claro que sí, hombre. Y empezando en Radio Sefarad mucho mejor en este informativo diferente al habitual porque traemos noticias que no están, digamos, en primera página y además porque, bueno, les traemos otros contenidos como fechas importantes, efemérides trascendentales, también nuestro pequeño concurso La Frase, un pequeño rincón musical para que rebusquen en nuestro archivo. Que hay muchas cosas ahí.
Cuidado que el de hoy es la música de súper pegadiza, no se les va a quitar de la cabeza.
Y todo una curiosidad, creo yo. Y luego, pues también crónica social, además de...
Crónica social, lo que será noticia y lo que es noticia. Pero como siempre comenzamos mirando al pasado, por ejemplo, al 15 de febrero de 1870, cuando se funda la primera escuela judía de agricultura en la provincia siria-palestina del Imperio Otomano, en Mikve, Israel.
Y el 16 de febrero de 1870, es decir, un día después, la emancipación de los judíos de Suecia.
El 16 de febrero de 1917 se inauguró la primera sinagoga de Madrid, Midrash Abarbanel, unos años antes de que la comunidad se constituyera como tal y aprobara sus primeros estatutos en 1920.
El 16 de febrero de 1943, Hitler ordena la liquidación del gueto de Varsovia.
El 17 de febrero de 1979, Irán rompe relaciones diplomáticas con Israel.
Sí, justo con la revolución, ¿no? 22 de febrero de 1922, muere Aaron David Gordon, ideólogo sionista. Y vamos ya con noticias diferentes. En este caso, te he dicho yo... Ya siempre metiendo la pata desde el primer momento del programa.
¡Nunca metes la pata!
Que es noticia que no era de portada, pero esta vez, hablando de ciencia, debe ser de las pocas veces que la ciencia ocupa las portadas de los periódicos, al menos así lo hemos visto en internet.
Claro, es que ahí llevamos semanas, se siguen durante estos últimos días, la noticia de que hoy, de que el pasado jueves estamos grabando...
Sí, dilo Raquel, lo estamos grabando el jueves.
Sí, sí, estamos grabando el jueves este informativo, nos hemos adelantado el Shabbat un poquito. Bueno, pues se confirmaba una de las teorías que había adelantado Albert Einstein.
Nada menos, 100 años después, es la predicción de Einstein sobre las ondas gravitacionales. Bueno, pues ya se han detectado y además gracias a esto se abre una nueva ventana a la observación del universo. Sí, lo logramos. Hemos construido un nuevo tipo de telescopio y conseguimos abrir un campo totalmente nuevo. Esto afirmó el padre fundador del sistema LIGO. Que yo, claro, haciendo un chiste muy fácil, Raquel, uh-huh. Cuando he dicho ligo, digo, estos chicos quieren ligar con los extraterrestres. ¡Ay, amigos! Bueno,
era muy fácil, Jordi.
Sí, demasiado. Bueno, vamos a ponernos serios. Bueno, el profesor Rainer Weiss, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, precisamente, además que, fíjate, la semana pasada hablábamos de la muerte de Marvin Minsky, que fue uno de los fundadores de este Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero bueno, volvamos al tema. Por primera vez se han podido observar directamente agujeros negros. Esto lo destacó la profesora Alessandra Bonanno, que es directora de física gravitacional del Instituto Max Planck de Potsdam, en Alemania.
Pero quien habló también fue la argentina Gabriela González, cordobesa, una de las líderes del equipo científico que ha conseguido este logro. González contó que en septiembre del año pasado vieron el indicio que necesitaban para confirmar la teoría. Las ondas gravitacionales se crean cuando las masas se aceleran, por ejemplo, cuando las estrellas explotan al final de su vida y comprimen y estiran el espacio.
Es lo que me pasa a mí por las mañanas.
¿Que comprimes y estiras el espacio?
Sí, sí, sí.
¿O que explotas?
Algunas cosas.
Bueno, tiempo de formas... Jordi, esta explicación
sí,
es
cortado,
muy difícil, la voy a empezar otra vez.
Te he cortado,
¿vale?
Venga, empieza, perdona.
Las ondas gravitacionales se crean cuando las masas se aceleran. Por ejemplo, cuando las estrellas explotan al final de su vida y comprimen y estiran el espacio. Tiempo de forma similar a las ondas que provoca una piedra lanzada al agua. Son una de las predicciones más espectaculares del genio Einstein.
Ha dado la clave, Raquel, para poder entender esto, ¿no? Todos lo hemos hecho, tiramos una piedrita al agua y entonces se montan unas ondas, pues es lo mismo pasa en el espacio. Estalla una estrella y evidentemente eso no es como nada. O sea, no queda ahí, como, oh, estrella, bueno, cosas. No, claro, hay una consecuencia y esto es lo que han captado, que es esa especie de onda. Lo que pasa es que el universo no es un océano y esa es la gran diferencia, porque no es plano. Bueno, da igual, no me voy a entretener. Según la teoría, todo cuerpo acelerado emite este tipo de ondas, es decir, no hace falta estallar, ¿eh?, que son más intensas cuanta más masa tenga el cuerpo, es decir, cuanto más grande sea el planeta, para resumirlo, o el cuerpo celeste. Pero por lo general las ondas gravitacionales son tan débiles que Einstein no creía que pudiesen medirse. Aún así, los físicos intentan desde hace 50 años encontrar una prueba directa de su existencia. Hasta ahora todos los hallazgos que se dieron a conocer resultaron inconsistentes hasta ahora.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo porque además siempre las teorías de Einstein, las que todavía no han sido probadas, están en entredicho, ¿no? Y siempre hay gente que pone al genio en eso, en cuestión. Y en este caso, bueno, pues tenía razón, como en muchas otras ocasiones.
Me parece alucinante, perdona Raquel, te interrumpo otra vez. Me parece alucinante porque es pura intuición, porque Einstein no tenía los instrumentos que hay ahora. Es que hablamos de hace 100 años, ni siquiera, además fue uno de sus primeros temas. O sea, quiero decir, de 1916. Y es pura intuición, porque fíjate lo instrumental que tenemos ahora, ¿no? Con todos los aparatos maravillosos de la revolución tecnológica, que Einstein no vivió. Y es alucinante. Bueno,
pues creo recordar, Jordi, que la editorial Almuzara ha sacado recientemente un libro de reuniendo textos de gente que pone en entredicho las teorías de Einstein.
Bien,
o sea que.
Bueno, uno a uno iréis cayendo.
Bueno, ya les hablaremos de este libro, pero ahora
queremos
comentarles las cifras de turistas que llegaron como ondas gravitacionales a Israel en 2015.
Qué bien traído, Raquel. Pues sí. Estos son los datos de la Oficina Nacional Israelí de Turismo en España. En 2015, de enero a diciembre, fueron un total de 3.108.597 los visitantes llegados a Israel. Españoles en concreto, no todos eran españoles, 43.533 más, Raquel.
Eso te iba a decir, que yo estoy en esta estadística, Jordi.
Bueno, un 4 y un 8% menos respectivamente de los turistas de todo el mundo y españoles en concreto que visitaron Israel en 2014. Ahí lo fácil sería decir la crisis económica.
Ya,
yo no lo sé.
La situación política echa atrás a muchas personas, el conflicto. Bueno, esperemos que en 2016 se recuperen estos porcentajes y que aumenten.
Ahora es el turno de la frase. Aquí les proponemos una frase de alguna celebridad judía y les animamos a que nos escriban para saber si saben, bueno, para que nos digan quién pronunció esa frase.
La de la semana pasada era: uno puede defenderse de los ataques contra el elogio si está indefenso.
Sí, y no fue Luis Enrique, el entrenador del Barça. Fue Sigmund Freud. Esa es una bromita muy aquí en España, que tenemos este entrenador del Barcelona que es un borde y un antipático.
Que siempre lo fue. Prensa. Yo no voy a abundar en el tema como madridista. Le tengo una especial tirria desde hace muchos años. Pero bueno,
vamos
con la frase de esta semana,
sí.
Jordi.
Es un poquito más larga. Bueno, dice así. Ese miedo a que pase por nuestro lado un genio y no lo reconozcamos conseguirá que los genios abunden hasta el punto de que se hará necesario pasear con una linterna en la mano diciendo busco a alguien que no tenga ningún talento. ¡Qué buena frase!
Es muy buena, de un escritor excelente. Les acabo de dar una pista, pero claro, hay tantos escritores judíos excelentes que no es una gran
pista.
Busquen, bueno. Y si lo saben, ya les ha comentado Jordi, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com para decirnos quién formuló esta frase.
El aquí va la, el asa va va. Hola, yo soy la.
Voy a estar todo el rato con esta música en la cabeza, Jordi. Cada vez que la oigo me persigue.
Sí, Raquel la verdad que es pegadiza, se le pegan las canciones, pero esta es que como la cantes tres segundos ya la tienes durante días. Pues sí, la melodía, el tema principal del Inspector Gadget, ¿no? Hombre. ¿Quién no la conoce, esa melodía tan famosa? Y que ahora mismo también es un sonido para móviles, para cuando te llega un WhatsApp, aparte del típico silbido, también se ha convertido en eso. Bueno, ¿por qué les traemos esta música? Porque hicimos un programa hace tiempo, ya hace unos años, referido a Shuki Levy, que es el autor de esta canción. Shuki Levy nació en Israel cuando todavía se llamaba Mandato de Palestina, Mandato Británico de Palestina, y fue, bueno, él digamos que hizo una pequeña, pequeñísima carrera allí en Israel, en ese incipiente estado, y ya se trasladó con la que entonces era su pareja a Francia en los años 70, para formar un dúo llamado Shuki y Aviva. Bueno, más allá de esas actuaciones, conoció a Haim Saban, que este sí es importante porque Haim Saban, también israelí, fue el fundador de Saban Entertainment, que es una de las empresas más importantes en el sector de la animación para niños. Mm-hmm. Bueno, la compró en 2001, la compró Walt Disney.
No me digas más.
Sí, pues, te haces una idea de qué. Pero, por ejemplo, Saban Entertainment produjo series como, aparte de...
El Inspector Gadget,
los Power Rangers. Por ejemplo, es quizás su más famosa, pero también tenía mucho contacto con la industria japonesa y de hecho trajo muchos de los productos japoneses a Europa. ¿Te acuerdas cuando en los 80, los 90 estaba plagada la televisión?
Sí, como Oliver y Benji.
Exactamente,
y todas estas series.
Este es el trabajo que hacía Haim Saban.
O los Caballeros del Zodíaco.
Eso es, todo eso exactamente. Y entonces, pues Haim Saban, digamos, traía productos desde Japón y Shuki Levy componía las canciones. Y con quizá algunas no tuvieron tanto éxito, pero desde luego la de esta, el éxito es alucinante, ¿eh? Bueno, ha compuesto muchísimos discos, de hecho tiene nada menos que 14, ¿cómo se llama esto? De discos de oro, de platino. Entre platino y oro tiene 14, nada menos. Ha compuesto para más de 130 programas de televisión. También compuso la canción de la cantante israelí Halaila en el año 1981. Y bueno, pues ahí
y
sigue.
Ha conseguido, Jordi, que pensemos, que si pensamos en el Inspector Gadget, lo hagamos al ritmo de su música.
Pues sí, Shuki Levy, Inspector Gadget, había muchas versiones, nosotros les ponemos la original, la francesa.
Ya les adelantábamos esta noticia y ahí lo volvemos a hacer en lo que será noticia, porque está a punto la cosa, Jordi, de que el que fuera el gran futbolista del Real Madrid y de la selección española, Fernando Hierro, bueno, pues que firme finalmente para ayudar a la Federación Israelí, a los equipos de fútbol israelíes, a acercarse un poco a su sueño de participar en competiciones internacionales y mejorar un poquito su nivel competitivo. Para contarles esta noticia nos basamos en una información aparecida en Marca que firman Salem Ergui desde Tel Aviv y desde Jerusalén y Juan Castro desde Madrid.
Pues sí, el excentral del Real Madrid, como pudo saber Marca, valora con buenos ojos la oferta, aunque su decisión definitiva está a expensas de una última reunión en los próximos días en Madrid. Fernando Hierro y la Federación Israelí negocian desde hace ya algunos días, como les veníamos contando. Al parecer, el director general del Ministerio de Cultura y Deporte, Yossi Sharavi, viajará en los próximos días, vendrá aquí a España, para conseguir el sí de Fernando Hierro.
Hierro ejercería como máximo asesor de la comisión estatal creada para mejorar el fútbol israelí, un cargo que le permitiría poder trabajar desde España y no siempre tener que estar en Tel Aviv. Ese, al parecer, es uno de los aspectos positivos que está barajando Hierro a la hora de valorar si finalmente firma el contrato o no.
Oye, yo sé que no soy como Hierro, pero si quieren yo lo puedo hacer también, ¿eh? Desde aquí, desde España, y sería fantástico, ¿eh? Yo les digo, pues mira, chicos, hay que jugar al toque, en fin.
Tiki-taka.
Tiki-taka, bueno, no, a mí no me contratarían jamás para eso. Bueno, declaraciones de Hierro. Estoy preparado para este trabajo, lo considero un gran desafío, pero aún no hay nada. Esto es lo que dijo a los dirigentes israelíes, según el diario Yedioth Ahronot. La idea de la federación es que Hierro, que en estos momentos es muy favorable al posible acuerdo, aporte su experiencia, porque también fue no sé cuál es el cargo, director deportivo de la Federación Española de Fútbol, con Vicente del Bosque como seleccionador. Bueno, de hecho creo que fue el que propuso a Vicente del Bosque cuando se fue Luis Aragonés. Entonces, aporte esa experiencia que hizo campeón del mundo, evidentemente, a la Roja.
Era un momento.
Y también llegaría para liderar un proyecto entre 4 y 8 meses.
Me parece poco tiempo,
sí,
Jordi.
Verdad,
me parece que los israelíes ahí están ajustando
pues,
mucho. Bueno, ya veremos.
Sí,
por
sí.
Cierto, que Hierro no solo es recordado en Israel por su enorme categoría como central, o su posterior labor en la federación, como decías, o como ayudante del gran Carlo Ancelotti en el Madrid, sino también por sus 2 goles a Israel en el Bernabéu y en el estadio de Ramat Gan.
Allí y allí. Bueno, por supuesto también, como siempre, cada vez que un artista, un deportista español, anuncia una actuación en Israel o que va a trabajar en Israel, pues algunos grupos de carácter pro-palestino o anti-israelí, como quieran decirlo, manifestaron, porque yo creo que son más anti-israelíes
sí.
que pro-palestinos, siempre lo decimos aquí, manifestaron su opinión contra el fichaje, enviándole incluso una carta a Hierro para que rechace la oferta. El exjugador, sin embargo, no quiere hacer ninguna mención política, ciñéndose solo al aspecto meramente deportivo.
Y ahora cambiamos de tema para hablarles de la presentación de un libro, Los hermanos Sequerra, el arrojo de 2 judíos portugueses en la España de Franco. Su autora, Miriam Assor, impartirá una conferencia sobre estos hechos y sobre la personalidad de estos héroes. Será el 16 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Fruto de la actividad intrépida organizada por los hermanos Samuel Sequerra y Joel Sequerra, un número significativo de refugiados pudo escapar del odio nazi. Hombres y mujeres que por los caminos de Europa alcanzaron la España entonces liderada por Francisco Franco, cuyo régimen había optado por la neutralidad oficial durante la Segunda Guerra Mundial, si bien nunca escondió sus lazos con el Tercer Reich.
Funcionarios de la Joint, con sede en una oficina de Barcelona, los gemelos Samuel y Joel Sequerra, nacidos en el Algarve, lucharon por la suerte de los judíos que recalaron en España. Su esfuerzo y su generosidad son recordados en este libro recientemente publicado en Portugal. Jordi, también será noticia que Enrico Macías, aproximadamente, bueno, entre, como diría un amigo mío, entre los 70 y la muerte, lanza un nuevo trabajo discográfico que se llama Las Llaves, y es un acontecimiento musical, porque, bueno, no hay que hablarles de la importancia de Enrico Macías, ¿no?
Pues sí, en Francia es toda una institución, aquí en España seguramente se le conoce menos, pero en Francia, vamos, digamos que hubo una época en la que todos los coches llevaban radiocassettes de Enrico Macías, seguro. O sea que sí, sí, todo un mito en Francia, que como vemos, saca nuevo disco, y yo decía de broma también, no sabemos si está en una situación parecida a la de Leonard Cohen, con dificultades económicas que le han hecho volver a salir a la carretera o no, pero bueno, siempre es una alegría que tenga disco
por
nuevo.
Supuesto, y ya hablaremos de ese trabajo,
sí,
y otro mito musical y más allá de la música, francés, Serge Gainsbourg, es objeto de una biografía, dicen que, y lo creemos absolutamente, que la definitiva, a cargo de nuestro amigo y colaborador Felipe Cabrerizo, se llama Elefantes Rosas, y bueno, será una noticia muy importante de la que hablaremos también aquí en Radio Sefarad.
Serge Gainsbourg, todo un personaje, le hemos escuchado muchas veces también aquí en Radio Sefarad. Ese hombre tan feo, tan maleducado, y que las volvía locas a las chicas. Bueno, sensacional. Hablemos de otro que no sé si
otro
es feo, pero maleducado.
Sí, y que no sé si las vuelve locas o está un poco loco, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hablamos de Sia Lebeuf, que está dispuesto, la nueva noticia sobre él es que quiere desalojar a su tía de un apartamento que la tía tiene en Manhattan para cobrarse una deuda de $1,000,000. En 2004, Barry Seide.
Sí.
Tío del actor y esposo de la propietaria del inmueble, perdió una demanda que lo obliga a pagarle al actor un préstamo de $800,000.
Bueno, este personaje, Sadie, que tiene 60 años, dijo en su declaración que durante mucho tiempo él ayudó económicamente al artista y a su madre, por lo que pensó que su sobrino no le cobraría.
No le conoce bien.
No, como su tío no puede pagarle, Leboeuf quiere como garantía de la deuda un departamento o el apartamento que la esposa de Sadie tiene en Nueva York.
Bueno,
historia rocambolesca.
Sí. Además, bueno, no sé si tiene problemas de dinero Leboeuf.
No debería, ¿no?
No debería, pero bueno. Sin embargo, la tía del protagonista de Transformers pelea, dice que es una propiedad que solo le pertenece a ella porque la compró con la herencia de su abuela. También denuncia que han tratado de intimidarla para que ceda. Aparentemente el inmueble está valorado en 2,5 millones de dólares, más del doble de la deuda, que como les acabamos de decir hace unos segundos, ascendió a 1 millón de dólares por los intereses y los salarios de los abogados.
Bueno, bueno, qué lío, Sia, ¿en qué líos te metes? O no, no lo sabemos, igual siempre es la comidilla del mundo del corazón. Raquel, con esto terminamos las noticias de los lunes.
Hasta mañana, Jordi.
Y seguiremos mañana con noticias ya, digamos, de actualidad en Radio Sefarad.
Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.